tiene y reviste su gran importancia, no solamente para el PRI, que Lázaro Cárdenas es muy importante para el PRI, no solamente para el PRD, que es muy importante para el PRD, sino para todos los mexicanos, para incluso, ¿no?, en la actualidad, la cúpula política no logra deshacerse del fantasma de Lázaro Cárdenas cuando se vienen estos agrios debates sobre la reforma energética, ¿no? Y que viene recurrentemente el asunto de que la expropiación petrolera, que es un gran logro, que cómo lo vamos a perder, etcétera, ¿no? Y me parece que el término de paradoja que utiliza en el título el doctor Javier García Diego tiene que ver con este asunto. Lázaro Cárdenas como un gran estadista mexicano importante, que no él es él el que empieza con una gran reforma, sino que la continúa, porque antes que él, el presidente previo, el presidente Abelardo Rodríguez, ya había iniciado con una serie de reformas de tipo popular, de tipo social, y después Lázaro Cárdenas tiene, digamos, dos grandes virtudes que sin duda alguna va a resaltar el doctor Javier García Diego. Primero, entendió que las reformas había que hacerlas en ese momento y las hizo, ¿no? Y después, a partir de 1940, más o menos, un poco después, comprendió que su modelo social, su modelo político, ya no podía seguir. Entonces me parece que un poco el título y el tema de la conferencia, la paradoja, viene por este lado.
Bueno, pues fíjate que el doctor Javier García Diego, como es costumbre en la Cátedra Cortázar, además de la conferencia magistral, también se ha dado tiempo para impartir un seminario que ayer y hoy tuvo lugar allá en el Centro de Estudios de Literatura Latinoamericana Julio Cortázar, precisamente con el tema que él domina, que es la Revolución Mexicana, del cual es uno de los mayores especialistas en México, como nos lo acabas de comentar. La primera sesión abordó el tema La Revolución Mexicana, perspectiva sociopolítica, y la segunda, que fue hoy en la mañana, Reconstrucción del México postrevolucionario. Y pues esto es parte de lo que constituye la actividad de la cátedra, que culmina con la conferencia magistral que se da el día de hoy.
Sí, Alfredo, fíjate que justamente hoy yo asistí a esa conferencia del doctor Javier García Diego y él nos hablaba cómo al terminar la lucha armada revolucionaria hacia 1920, después de que se da la Constitución Mexicana de Carranza y que Obregón, bueno, se convierte en presidente del país, nos hablaba cómo Obregón tuvo que hacer una labor de pacificación. Había que pacificar el país porque todavía existía Francisco Villa en el norte. Es cierto que ya no estaba Emiliano Zapata, entonces, bueno, con él ya no había que negociar ni hacer este tipo de integraciones. Entonces, Obregón, como presidente, tuvo que negociar con las fuerzas políticas que había en cada una de las regiones del país, en Chiapas, en Oaxaca, en el norte, etcétera. Y a todas estas fuerzas políticas, comandadas, bueno, que además eran fuerzas militares, y eso no hay que olvidarlo, la política se hacía también con las armas en ese tiempo. Bueno, todas esas fuerzas políticas Obregón fue integrándolas. Los hizo diputados, los hizo presidentes municipales, no faltó quien se convirtió en gobernador. A Pancho Villa, por ejemplo, le dio la hacienda El Canutillo y luego una especie de guardias para su protección. Entonces, bueno, esta labor, este trabajo de pacificación y de integración de la clase política era muy importante para que luego pudiera haber habido un sistema que todavía no estaba en su lugar, un sistema de partido, ¿no?, que después tuvimos a lo largo del siglo XX en México. Bueno, pero después de Obregón viene Calles, Plutarco Elías Calles, que fue la sucesión, y entre ellos dos, pues manejaron el país una década aproximadamente, ¿no? Bueno, y es importante, él resaltaba que siempre que había una elección presidencial justo después de la Revolución Mexicana, había muertes, había enfrentamientos. Bueno, tuvimos la rebelión de la Huertista, ¿no?,
Claro.
para una sucesión presidencial. y no hallaban, no sabían de qué manera acabar con esta matanza. Bueno, hay que recordar que el mismo Obregón, cuando iba a convertirse por segunda vez en presidente de la República, junto con otros dos candidatos, pues como había muchos generales que se creían con los méritos de estar en la presidencia, bueno, hacían estas revoluciones. Entonces Obregón, el mismo Obregón, murió de una manera desconocida, bueno, conocida, pero a la vez no sabía quién era
¿Quién
el
era quién?
actor
¿Quién era
intelectual, ¿no?
quién lo
Que lo
mató?
había matado.
Bueno, si me permites la ironía, decías hace un momento que en aquellos tiempos se hacía política con las armas, pero en estos, pues también de alguna manera se sigue haciendo.
Desafortunadamente
Por
sí,
desgracia.
y sí, por desgracia, Alfredo, es un buen apunte porque pues actualmente la situación del país la conocemos, ¿no? La
Sí, así
conocemos.
es.
No solamente con el caso, digo, Colosio, que fue ya un candidato que muere, sino después ahora con el problema del narcotráfico, ¿no? Que
Claro.
ellos mismos ponen, quitan presidentes municipales al menos, ¿no?
Pues sí, parece que estamos ya a punto de iniciar. Aristarco, te agradezco mucho estas palabras que nos has compartido en esta transmisión especial y vamos a dejarlos con el sonido local aquí del Paraninfo Enrique Díaz de León para la cátedra Julio Cortázar de Javier García Diego, el doctor Javier García Diego, quien es el presidente del Colegio de México y que estará con nosotros en unos cuantos segundos. Bueno, ya casi. Siempre se alarga.
Rogamos
Aquí estamos ya.
el favor de su atención, damas y caballeros. La máxima casa de estudios del occidente de la República Mexicana, la Universidad de Guadalajara, expresa a todos ustedes un muy cálido saludo en razón de celebrar la tarde del día de hoy, miércoles 25 de mayo del año en curso 2011. Por medio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, fundada por los creadores eméritos de esta universidad, don Carlos Fuentes y el maestro Gabriel García Márquez, hace 17 años ya. La conferencia magistral de hoy día se titula La paradoja del gobierno cardenista, momento culminante y final de la Revolución Mexicana, que será dictada por nuestro huésped de honor invitado, el doctor Javier García Diego, conferenciante magistral. Sea bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y desde luego también nos distingue enormemente con su presencia el maestro José Luis Leal Sanabria, presidente del Colegio de Jalisco y quien será nuestro presentador invitado. Sea bienvenido también, maestro. Presentadas las personalidades quienes conforman la mesa de honor de esta tarde, deseamos también hacer, por supuesto, extensivo el salutatorio cordial a los integrantes de los poderes e instituciones públicos que nos acompañan, a la comunidad universitaria, directivos, profesores, estudiantes, señores representantes del sector empresarial, miembros de las asociaciones civiles, representantes de los medios de información masiva, invitados especiales, amigos todos, sean también, por supuesto, cordialmente bienvenidos. Daremos continuidad invitando para que, por favor, tome la palabra con su mensaje y posteriormente presente a nuestro conferencista, al maestro José Luis Leal Sanabria. Señor presidente del Colegio de Jalisco, por favor, cuando guste, comenzar.
Buenas tardes a todos ustedes, jóvenes estudiantes, señoras y señores. Al historiador corresponde ser la historia, estar en la historia, vivir la historia. comprender para interpretar y traer a la memoria presente el espacio histórico elegido, del vasto programa del mundo al reducido escenario de la vida rural, urbana y cotidiana, de la historia universal a la microhistoria, del amplio espacio de Tombi al pueblerino de González y González. México no es un país encerrado en sí mismo, ni en un sentido vasto, tampoco la tierra abrupta de Gustav Regler, para quien la nuestra es una nación que parece inmóvil al calor de sus tardes y simultáneamente un país de estallidos continuos y de asombrosa capacidad de desarrollo. Esta visión de Regler, dramática y concluyente, fue expresada alrededor de 1947. Parece reflejar, no obstante, lo mismo el aturdidor escenario del México de los años 20 de la centuria pasada que del México de esta segunda decena del siglo XXI. Si, por razones prácticas, queremos reducir el enfoque, centrémonos en el breve espacio del periodo post-porfiriano, un México arrebatado y bronco, a la vez que sensible y esperanzado. Envuelto en la dinámica campirana del zapatismo o en las barnizadas posturas de los constitucionalistas, un México más propio del pincel volcánico de Gerardo Murillo que de la paleta multicolor de Diego Rivera. Ese es el escenario al que Javier García Diego Dantán se asomó para aprender a conocer su patria. Ya desde entonces, una nación capitalina con provincias oscuras y olvidadas. Ciertamente es el centro de la acción estentoria que retumba en todos los confines y donde se mueven los hilos del poder y surge, inmarcesible e imponente, la Universidad Nacional de México. ¿Qué fuerzas íntimas mueven al doctor García Diego a nadar y a veces sumergirse en las aguas germinales de una universidad que buscaba ser revolucionaria cuando nació, abrigada en pañales de seda? ¿Qué mano lleva a este distinguido académico a explorar los qué y los cómo de este alumbramiento largamente planeado y al final prematuro y perentorio? ¿Qué afanes lo condujeron a buscar y a encontrar al padre verdadero de esta magna obra cultural? No es preciso explorar en laberintos tortuosos para vislumbrar las respuestas. Dos son, creemos, los objetivos vitales de este viaje sin horizonte fijo que ha emprendido don Javier García Diego. El primero, su amor declarado a la historia. El segundo, su vocación académica, la imperiosa necesidad de divulgar de palabra y obra el producto de sus acuciosas investigaciones. No lo inspira el cubículo, busca el ancho mundo de la opinión pública, la versión íntima del testimonio personal. No se conforma con husmear en los archivos, se lanza a descifrar el lenguaje callado del protagonista callejero, de aquel que vive la verdad histórica y sufre sus consecuencias. Al indagar el porqué y al descubrir el para qué México soportó esos años de pesadumbre y destrucción, don Javier vive la historia. Está en ella y la pregona, sea en el aula o en la tribuna, para dar cauce a su propia hipótesis. Los ciudadanos que conocen la historia del país, que discuten la historia nacional, son mejores ciudadanos. No se trata de recitar la historia oficial y oficiosa, tan plena de efemérides que nada nos dicen y de no pocos bronces que ya no deslumbran. Al estilo del admirado maestro, hace la historia que se da en todos los ámbitos y la que siente palpitar en sus venas. Con Cosío Villegas recorre los caminos que han dado la nación y avanza y retrocede para luego seguir adelante con mayores bríos y más claras certidumbres. Cuenta García Diego en el excelente prólogo que fabricó para las llamadas de don Daniel Cosío Villegas, que éste confesó su decisión de labrar en el terreno histórico al meditar acerca del comentario crítico que José Revueltas hiciera sobre la crisis de México, un libro cuya lectura resulta imprescindible para el mexicano de estos aciagos años del siglo XXI. Confiado en su aguda inteligencia crítica, Revueltas expresó que la crisis que don Daniel bocetaba no era ni moral ni política, sino histórica, algo más profundo, con más lejanas raíces, mucho más grave y más complicado produce la crisis nacional. Resulta lamentable que Cosío Villegas pierda en forma tan insensata el punto de vista histórico. Don Daniel recibió y asimiló el rayo que lo hizo olvidar sus orígenes académicos como economista y abogado para, a los 50 años, convertirse en aprendiz de historiador. Más allá del episodio anecdótico, buscando la analogía, sino imposible, al menos difícil, García Diego no requirió de la crítica ajena para encaminarse por los senderos de la investigación histórica. Al darle la bienvenida como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, Enrique Krause expresó que, desde hace mucho tiempo, Javier se ha dedicado primordialmente a la historia política de la Revolución, enseguida a la historia cultural y también a la intersección de ambas. En esas dos vertientes, la cultura y la política, la universidad y la revolución, ha caminado su trabajo académico y su obra. En otra ocasión, el propio García Diego señalaría la razón que da cimiento a su dinámica vocacional. La historia política es historia, pero también es política. El historiador de la política suele ubicarse en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Así, hoy podríamos preguntarnos por las similitudes y diferencias entre nuestro México y el de hace 100 años. Situándonos en el orden de las preferencias de nuestro distinguido conferencista, creemos probable que la intención de conocer la historia de su alma mater y de divulgarla entre sus discípulos y condiscípulos de todas las épocas, despertó su afán por estudiar el nada apacible caminar de la Universidad Nacional de México en la incertidumbre que vivió el país al desbocarse el descontento y las rabias populares. Su tesis doctoral, su primera gran obra, lleva un título no solo original, también significativo: Rudos Contracientíficos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana. Original denominación por su carácter coloquial, significativa porque capta cabalmente cómo fueron las batallas que hubo de librar la entonces pequeña comunidad universitaria en defensa del qué, del por qué y el para qué de su institución, lides en la que ellos, estudiantes y académicos, vendrían a ser los rudos, oponiéndose a los elitistas residuos del cientificismo político porfirista. En opinión de García Diego, la fundación de la Universidad Nacional no significó crecimiento o mejoramiento de las principales actividades propiamente universitarias, ni se enseñaría mejor, ni se investigaría más. No obstante, acota el momento más solemne de las pomposas celebraciones del centenario, fue la inauguración de la Universidad Nacional. Esto permitió al universitario investigador a vislumbrar el carácter trivial de su fundación, casi como un añadido de lujo al oropel de las festividades. Fue, asegura el autor, una estrategia política de días, incluida en los diversos propósitos que se fijó, entre ellos justificar su enésima reelección para celebrar el centenario de la independencia a todo color y con proyección internacional. Objetivos los hubo de carácter histórico y de naturaleza académica, para demostrar que el país tenía un pasado del cual enorgullecerse y un futuro para el que se preparaba con seriedad. Corroborar en los propios archivos universitarios esta ofensiva conjetura llevó a García Diego a desnudar sus sentimientos personales y a descubrir su nunca ocultada pasión universitaria para marcar, en un artículo publicado el año del centenario, su deslinde rotundo y tajante. ¿Cuánto le debe, dijo, el modelo universitario posrevolucionario al proyecto de Justo Sierra de 1910? En verdad, poco, casi nada. Fue de tal magnitud, continuó, la renovación de la universidad hecha por José Vasconcelos en 1920, que es preciso concluir que la Universidad Nacional Autónoma de México de hoy se remonta al proyecto de Vasconcelos. Fue con este que la universidad se convirtió en una institución para las clases medias, no para la élite. Fue con él que contrajo sus grandes compromisos sociales. Fue con Vasconcelos que la universidad adquirió su identidad latinoamericana y fue con Vasconcelos finalmente que la Universidad Nacional de México asumió su responsabilidad culturalista y civilizadora. Podrá cumplir 100 años de nacida, pero solo cumplirá 90 de existencia auténtica. Desde una perspectiva de historiador, debe de reconocerse al gran educador que fue Justo Sierra la creación de dicha institución, la siembra de un ideal y la fijación de un compromiso estatal. Desde mi perspectiva de egresado, orgulloso y agradecido y de mexicano de la segunda mitad del siglo XX, dice García Diego, me apresto a celebrar los 90 años del proyecto vasconcelista, el que creó nuestra entrañable universidad, acaso la institución que más hizo en el siglo XX en beneficio del ascenso social de las clases medias y de los sectores populares urbanos de nuestro país. Prefiero celebrar 90 años de una institución revolucionaria que cumplir 100 de una institución porfirista. Cuando García Diego alude al carácter clasemediero adquirido por la Universidad Nacional, sin duda tiene presente un episodio histórico que él mismo considera poco analizado, la irrupción de los estudiantes en la escena nacional como protagonistas políticos, suceso que tal vez por inusitado apenas fue advertido por Díaz y mereció poca atención del propio Madero. Al respecto refiere en su ya mencionada tesis doctoral Rudos contra Científicos que el Congreso Nacional de Estudiantes celebrado el 6 de septiembre de 1910 puede ser visto como la primera intromisión de los jóvenes en la esfera política social del siglo XX. El Congreso rebasó lo educativo y se sumó a las expresiones de crisis sociopolítica del porfiriato. En rigor debe ser visto como la confrontación de dos proyectos, uno de ellos, el estudiantil manifestado en las propuestas finales y como la prueba irrefutable de que el de Sierra, por encomiable que fuera, dejaba insatisfechas las demandas de la mayor parte del estudiantado. En cierta forma, la primacía en el tiempo del Congreso Nacional de Estudiantes como movimiento estudiantil de protesta queda en duda si, como lo afirma el propio García Diego, tomamos en cuenta que a mediados de 1909 hubo grandes y ríspidas movilizaciones estudiantiles en Guadalajara, en las que participaron, entre otros, Rafael Buelna y José Guadalupe Zuno, en repudio a la presencia de la comitiva de campaña de reelección de Ramón Corral. Paradójicamente, comento por mi parte, el porfirismo fundó una universidad sin estudiantes, provista solo de alumnos obligados a seguir sin mayor discusión las reglas y los programas que señalaba la autoridad, expulsados de su marco social cotidiano, sofocados por un academismo extemporáneo y vacuo. En este asunto de las protestas estudiantiles de 1910, no faltó el detalle que, anecdótico y todo, se considera el origen del problema y raíz del descontento. García Diego menciona el conocido episodio del poeta nicaragüense Rubén Darío, nombrado representante a las festividades por parte de un gobierno nicaragüense que perdió su legitimidad por parte en el curso del viaje que el poeta emprendió de Francia a la Ciudad de México, de tal manera que al pisar el territorio mexicano, Darío carecía de representación oficial, lo que propició y facilitó su desconocimiento protocolario por parte del régimen porfirista. Con este motivo, los estudiantes realizaron una serie de eventos y protagonizaron sucesos nunca vistos en la larga noche de la dictadura. Alfonso Reyes señalaría que la actitud del gobierno de Díaz provocó que los estudiantes en masa e hirviente suma de pueblo marcharan en manifestaciones imponentes. Por la primera vez después de 33 años de dominio absoluto, se apedreó la casa del viejo Cesario y ahí se vio el primer relámpago de la revolución. En su discurso de ingreso el 2 de septiembre de 2008 a la Academia Mexicana de la Historia, donde ocupa el sillón número 12, que perteneciera a la distinguida académica doña Beatriz Ramírez Moreno de la Fuente, el doctor Javier García Diego Dantán fue claro al puntualizar: yo me dedico a la Revolución Mexicana, etapa llena de horrores y violencias. de la Revolución Mexicana, señaló García Diego en conferencia presentada en el Club de Editores de la Ciudad de México, sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo terminó. En 1914 al caer Huerta, en 1917 con la Constitución, en 1920 cuando se establece un nuevo Estado, en 1929 cuando termina la violencia, en 1940 cuando concluye el cardenismo. Esta inconsistencia me permite hacer algunas reflexiones. ¿En qué momento de nuestra historia alcanzamos ese límite que Joseph Conrad llamaba la línea de la sombra, la línea que separa lo cerrado de lo abierto, la página escrita de la página en blanco, allí donde empiezan a agotarse las posibilidades por las que uno descarta se van volviendo irrecuperables cada día? ¿En qué instante, repito, se dio el gran viraje por el cual los mexicanos perdimos esa armonía entre el hombre y el mundo, ese equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, esa unión del individuo con la colectividad a que hace alusión Le Clézio? La Revolución Mexicana, como compromiso que incita al análisis histórico, es materia de permanente actualidad, está cimentada en el imaginario popular y es referente obligado al momento de intentar definir nuestra identidad, o mejor aún, las múltiples identidades del complejo cultural mexicano. Desde el México insurgente de Reed, casi en casi todos los géneros artísticos se han creado y recreado los escenarios de la revolución. No siempre los han comprendido a cabalidad. El sentido focal de sus apreciaciones, no siempre desinteresado, les resta objetividad. No solo se crearon héroes de bronce, también se inventaron adalides de celuloide. Afirma García Diego que, si ayer la historiografía de la Revolución Mexicana se había concentrado en estudiar sus conflictos políticos, los asuntos diplomáticos y las mayores acciones militares, hoy ya se preocupa de los procesos regionales, de la actuación de los líderes secundarios, de la participación de los grupos sociales amplios y hasta de la naturaleza de los personajes negros. Todo libro, señala García Diego, tiene su propia historia, sobre todo en lo que concierne a sus orígenes, la más de las veces fortuitos a sus objetivos, casi siempre sobreestimados, y a su evolución. Haciendo eco a sus propias palabras, el autor nos lleva en su excelente obra Cultura y Política en el México Postrevolucionario, con su estilo no por ameno menos riguroso, al desfile de los seres materiales y los quehaceres de los personajes más importantes de nuestra historia reciente. Seres de cemento y ladrillo, que también los edificios hacen historia, como la Universidad Nacional o el Colegio de México, y los quehaceres de hombres cuyo lustre y merecimiento están más allá de cualquier duda. Seres polémicos, diversos en su ideología y hasta contradictorios. Con su reconocida maestría por las páginas del libro, don Javier boceta la trayectoria lo mismo de Alfonso Reyes que de Daniel Cosío Villegas, de Manuel Gómez Morín y Jesús Reyes Heroles, de Jesús Silva Herzog y Gastón García Cantú, todos unidos en el interés supremo de conocer y comprender a México. El libro, originalmente esparcido en charlas, artículos, ensayos y conferencias, tiene su historia y su objetivo. Es el recuento apasionado de los aconteceres en 100 años revolucionarios y de quienes aportaron su inteligencia para esclarecerlos. La amplitud y diversidad de su obra torna difícil tanto la reseña como el registro de las actividades del doctor Javier García Diego, así en la academia como en la cultura y la política. Les pido descargarme de culpas si mi apreciación personal de la admirable obra de García Diego llevó mi atención y mi tiempo a comentar con mayor amplitud y el riguroso análisis histórico que don Javier hace de la vida y trayectoria de la Universidad Nacional. Me justifico, creo que este andar de la UNAM viene a ser el espejo que refleja las inquietudes de todos los universitarios mexicanos. Permítame poner punto final a mi participación en este solemne acto, trayéndoles el texto de una íntima confesión del doctor García Diego. Cito: ¿por qué amo la historia? Porque es un conocimiento hermoso y útil, pero también la amo porque me ha enseñado que los procesos históricos, como los biográficos, son diversos y complejos, que unos son prolongados y otros son breves, que al interrumpirse, como algunas vidas humanas, el proceso histórico toma otro curso, Los procesos históricos nunca se detienen, aunque muchas veces evolucionan por derroteros distintos a los iniciales. El conocimiento de la historia me ha permitido entender esto. Para el conocimiento histórico no hay etapas truncas ni desviadas, todas forman parte del proceso histórico. El conocimiento histórico me ha ayudado a entender mi proceso biográfico con mis propias etapas y mis reorientaciones. Me ha enseñado que el pasado nunca se olvida y que el futuro se construye en el presente. Por eso amo la historia. Fin de la cita. Gracias por permitirme presentar en este recinto, que es ícono del pensamiento universitario, al notable historiador y académico don Javier García Diego Dantán. Muchas gracias.
Tardes, noches. Agradezco muy sinceramente el boceto de alguna parte de mi obra y de ciertas ideas respecto a la historia que hizo José Luis de Alzanabria. Agradezco también infinitamente a todos los organizadores y el personal de la cátedra Julio Cortázar, así como a la Universidad de Guadalajara, el honor inmerecido de haberme designado expositor de esta cátedra. No lo puedo negar, cuando se me anunció, quedé muy sorprendido. No soy un intelectual público, soy un simple académico, desconocía que mi obra pudiera tener la repercusión suficiente para ser considerado para esta cátedra. Además, ya limitándome a los puros historiadores que me han antecedido en esta silla, lo único que puedo decir es que me apabullan. Voy a mencionar primero a los extranjeros. Hugh Thomas, en orden cronológico de participación en la cátedra. Hugh Thomas, Jacques Lafaye, aquí presente. David Brading, Eric Hobsbawm, imagínense. Carlo Ginzburg, Carmen Iglesias y Manuel Wallerstein. Entre los mexicanos, Lorenzo Meyer, compañero de trabajo. Luis González y González, ex profesor. Miguel León Portilla, Jean Meyer, colega y amigo, Pilar Gonsalvo, también compañera de trabajo, y he dejado un nombre para el final. Me emociona mucho compartir esta cátedra con él, el que fue mi maestro, el que me formó, recientemente fallecido, Friedrich Katz, muerto en octubre del año pasado. No puedo decir que el estar aquí es un sueño realizado. No, de ninguna manera, porque nunca me atreví a soñarlo. En ese sentido, no es un sueño realizado. Nunca me atreví a soñar estar en este anfiteatro. Y lo único que puedo decir es que es un gusto doble. Mi papá nació en Guadalajara. Y bueno, ¿qué les puedo decir al respecto? Agradezco muchísimo al público su presencia e inicio ya rápidamente diciendo que esta conferencia magistral, así llamada conferencia magistral, es simplemente la continuación de los dos seminarios que impartí en la casa de la cátedra Julio Cortázar, dando una visión panorámica necesariamente del México del primer tercio del siglo XX. La primera sesión analizamos la Revolución Mexicana, básicamente de 1910 a 17, con algunos antecedentes. En la segunda sesión nos adentramos en el análisis de los gobiernos postrevolucionarios entre 1917 y 1934, para finalmente concluir este ciclo, esta brevísima revisión, con el análisis del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, entro ya directamente al tema que nos ocupa, diciendo que Cárdenas es un caso raro en la historia mexicana. Lo primero que podemos decir de él es que es un mito doble. Es difícil convertirse en un mito. Es más difícil convertirse en un mito doble. Me refiero a que Cárdenas es un hombre admirado tanto por una corriente política que podríamos simplemente llamar PRI, corriente oficial, pero por otro lado es igualmente admirado por una corriente opositora que podríamos denominar, ¿sí?, genéricamente la izquierda. Sin embargo, los historiadores, desde la época fundacional de Herodoto y Tucídides, nos dedicamos a combatir los mitos. Ese es el objetivo del historiador. Historiador, la palabra historia quiere decir simplemente investigación. Ese es el origen lexicológico de la palabra. Y bueno, entonces entremos a analizar al Cárdenas de carne y hueso, o al presidente Cárdenas, limitándonos a su presidencia, y no a cualquiera de estos dos mitos de los que he hecho mención. Considero que es insuficiente, inadecuado, erróneo, el hacer un análisis simplemente moral o simplemente político de un personaje histórico como Lázaro Cárdenas. Cuando digo que no estoy satisfecho con una perspectiva simplemente moral, ¿sí?, no estoy de acuerdo en que se diga que él es el único progresista de la historia mexicana del siglo XX, el único honesto, el único nacionalista, el único popular. Obviamente tampoco estoy de acuerdo con la visión catastrofista que señala que Lázaro Cárdenas destruyó al país mientras fue presidente. ¿Sí? Esas son visiones, repito, estrictamente políticas, no son visiones históricas. Tampoco estoy de acuerdo en la visión presentista, el llevar el presente al pasado. Es imposible revivir el modelo cardenista para nuestros días. Cárdenas fue un personaje propio de los años 30 del siglo XX. Su modelo no es aplicable, ni lo era antes, ni lo podía ser después. Así es la historia. Como lo dije en uno de los seminarios, la historia es puntual. Nunca se adelanta y nunca se atrasa. La única manera de acercarnos a un personaje de esta magnitud, a un personaje histórico, es hacerlo desde una perspectiva histórica. Y la perspectiva histórica consiste en dos aproximaciones. Una, ¿sí?, la cronológica, calendarizarlo. No es lo mismo el Cárdenas de 1915 que el Cárdenas de 1928 a 32, como tampoco es lo mismo el Cárdenas que asume la presidencia a finales de 34 del Cárdenas que la deja a finales de 1940. Hay diferentes momentos en la presidencia de Lázaro Cárdenas. Y segundo, también cualquier examen auténticamente histórico exige ver el objeto analizado en su contexto nacional e internacional. Dicho esto, entonces, trato yo de comprender a Lázaro Cárdenas, ¿sí?, hasta la presidencia, en cuatro momentos clave. En otras palabras, divido yo históricamente, cronológicamente, el Cárdenas que me interesa hoy compartir con ustedes en cuatro momentos. El primero lo voy a llamar el ascenso de Lázaro Cárdenas, ¿sí?, concentrándonos en los años que van de 1920 a 1933-34, pero antes creo que es muy oportuno dar una pequeña semblanza de nuestro personaje. Como todos saben, nació en Jiquilpan, población extraña. A pesar de lo pequeña, Jiquilpan ha dado dos presidentes al país. El primero fue Anastasio Bustamante, siglo XIX temprano, y tan temprano, en los 30. El segundo fue Lázaro Cárdenas. Nace en 1895. La fecha es importante para poder entender su incorporación a la Revolución Mexicana, no en la primera etapa maderista, mucho menos en la etapa precursora, sino bien ya en la fase constitucionalista, en la fase contra Victoriano Huerta. Otro dato que es importante tomar en cuenta es que Lázaro Cárdenas proviene de una familia de la clase media pueblerina. Su padre había pasado de ser rebocero, esto es, fabricante de rebozos, a un pequeño comerciante. Tenía un negocio que oscilaba entre la venta de semillas, la venta de hierbas medicinales, ¿sí?, una mesa de billar y seguramente venta de alcohol para poder acompañar o hacer más agradable ese juego. Lázaro Cárdenas se incorpora a la lucha revolucionaria en grupos encabezados por jefes locales, Guillermo García Aragón, Zúñiga, sin antecedentes políticos y sin antecedentes ideológicos. Como dije, la explicación está en su edad. No podía haber sido precursor si había nacido en 1895. Difícilmente, ¿sí?, a los 15 años pudo haber participado en el movimiento antireleccionista. Lázaro Cárdenas entró a la Revolución Mexicana en 1913, repito, sin motivaciones ideológicas, más bien tratando de huir de la represión huertista. Si bien tuvo, repito, estos orígenes propios de una rebelión que no se da en territorio norteño, que se da en esta zona del país, el gran paso, el gran cambio lo da Lázaro Cárdenas al involucrarse más o menos en 1915 con el que va a ser su jefe, su maestro, su guía por los próximos 19 o 20 años. Me refiero a Plutarco Elías Calles. Hasta 1920, Lázaro Cárdenas mantuvo un nivel modesto, una importancia menor en las fuerzas constitucionalistas. Había operado en la campaña en contra de los yaquis en Sonora allá por el 1917. Fue enviado a su región, a Michoacán, a combatir al rebelde Chávez García allá por el 1918, y luego ya hacia 1919, principios de 1920, se le envió como jefe del sector de Papantla, Veracruz, a las órdenes de Arnulfo R. Gómez, evidentemente otro callista. Los ascensos de Lázaro Cárdenas, su importancia ya a nivel nacional, empieza a darse a partir de la revuelta de Agua Prieta de 1920. De hecho, a él le toca la responsabilidad de trasladar a Ciudad de México al que había asesinado a Carranza en la emboscada de Tlaxcalantongo, Rodolfo Herrero. Los primeros puestos que obtiene Cárdenas después de su participación en la revuelta de Agua Prieta es haber sido jefe de operaciones militares en Michoacán, en el Istmo y en la Huasteca Petrolera, experiencia que lo va a marcar para el resto de su vida. Otro momento importante fue la gubernatura de Michoacán entre 1928 y 1932, y señalo la importancia de haber sido gobernador durante esos años, años de la crisis económica más fuerte que ha vivido el mundo capitalista. Entonces, esto trajo repercusiones para todo el mundo, para México y para Michoacán también. A las crisis sociales producto de la crisis económica de 1929, ya el gobernador Cárdenas intentó responder, intentó paliarlas, intentó resolverlas mediante propuestas progresistas y organizando a los grupos trabajadores, básicamente campesinos. Michoacán era un estado poco industrializado. Además de esa gubernatura, Lázaro Cárdenas participó en el gabinete de Ortiz Rubio, volvió a participar en el gabinete de Abelardo Rodríguez, frente a la Secretaría de Guerra, y llegó a presidir el Partido Nacional Revolucionario. En otras palabras, a pesar de su juventud, Lázaro Cárdenas va a llegar a la presidencia del país en 1934, antes de cumplir 40 años, a los 39 años, recuerden, nació en 1895, con una experiencia considerable y con un número enorme de redes. ¿Cómo fue que Lázaro Cárdenas obtuvo la candidatura por la presidencia del país? Después de la fundación del PNR en 29, ya para 1933 y como producto de la crisis económica de 29, el PNR está dividido básicamente, lo voy a poner en una división muy burda, muy elemental, muy básica, en dos grupos, los que podríamos considerar los políticos tradicionales y los políticos de nuevo cuño, estos políticos que a partir de 1929 están buscando las alianzas con los grupos populares a los cuales el Estado debe buscar protección y alivio. Cárdenas, siendo miembro de este grupo de políticos nuevos, está apoyado por ambos. Contaba con el respaldo de Plutarco Elías Calles y obviamente era considerado el jefe o uno de los más importantes políticos de Nuevo Cuño. ¿Cuáles fueron las razones de haber sido él el candidato en 1934? Primero que todo, era, como otros más, no era el único, ¿sí?, un gobernador progresista, un gobernador que impulsaba la reforma agraria, impulsaba los derechos de los trabajadores, impulsaba la organización de ambos. Sin embargo, fue un gobernador progresista que nunca rompió con el gobierno central, nunca, ¿sí?, hasta ese momento, se distanció de Plutarco Elías Calles. Al contrario, fue un hombre que colaboró siempre con el gobierno central. Ya mencioné su colaboración, su participación en dos gabinetes, la dirección del PNR, habría que agregar su participación en la revuelta de la Huertista como parte de las fuerzas gubernamentales combatiendo a los alzados, otra vez combatió a los alzados escobaristas. En fin, es un hombre que llegó, repito, con ambos apoyos. Llegó con experiencia, llegó con redes. Lázaro Cárdenas, a pesar de este progresismo, nunca salió de los límites que tenía, los límites ideológicos que tenía el PNR hacia 1933. Esto explica que haya sido apoyado por el Ejército Nacional, por las ligas agrarias de prácticamente todo el país, por la familia Calles, sus hijos, Aaron Sainz, que estaba vinculado también a la familia Calles, por Portes Gil y por Abelardo Rodríguez. No es cosa fácil obtener el apoyo de tres expresidentes. Le faltaba el de Ortiz Rubio, que por el paisanaje también lo podemos considerar dentro de sus apoyos. Contaba con el apoyo del Partido Nacional Revolucionario y podríamos decir que de prácticamente toda la clase política de ese entonces, gobernadores, diputados, senadores. Por otro lado, los otros aspirantes a la presidencia en 1933-34 tenían enormes limitaciones. Voy a mencionar algunos casos. Garrido Canaval, la obsesión por el jacobinismo. Era poco probable que el PNR mandara como candidato después de la Guerra Cristera a un hombre que tenía como principal objetivo político, ¿sí?, el combate a la Iglesia Católica. Cedillo, demasiado rústico, demasiado regional, no tenía la experiencia de Lázaro Cárdenas, no tenía esa amplitud de miras, el hombre que había pasado por varias jefaturas militares, de Sonora al Istmo de Tehuantepec, de Michoacán a la zona de la Huasteca Petrolera. Almazán, otro aspirante, demasiados negocios y además pésimos antecedentes, había colaborado con Victoriano Huerta. Adalberto Tejeda, aunque gobernador de Veracruz, nunca estuvo de acuerdo con la fundación del PNR. Por otro lado, buscó más bien el apoyo electoral de lo que podrían ser las izquierdas de ese momento. Concluyo, Manuel Pérez Treviño era un político que no tenía bases propias, un operador político, ¿sí?, cupular, versallesco, sin bases propias. Cárdenas sí que tenía bases. La campaña presidencial de Lázaro Cárdenas se va a caracterizar en la historia por haber sido la primera en donde realmente se visitaron poblaciones menores. Puede haber muchas explicaciones, desde el carácter del propio Cárdenas hasta las condiciones de paz que finalmente pudo gozar el país, mejoras en ciertas comunicaciones, pero es indudable que Lázaro Cárdenas es el primer candidato, el primer aspirante a la presidencia que hizo, sí, una campaña prolongada y geográficamente amplia. Las elecciones. El resultado electoral fue maquillado. Insisto en el término maquillado, no quiero decir alterado. En otras palabras, se le reconocieron 99% de los votos emitidos. Yo creo que es demasiado. El gran triunfador en las elecciones de 1934 fue el abstencionismo. Hay quien calcula que datos oficiales hablan de un 50%, hay colegas que hablan de un abstencionismo que llegó al 70%. ¿Cuáles fueron las razones de este abstencionismo? Uno, la falta de instituciones partidistas. Dos, la gente pensaba que era inútil votar si al presidente en turno lo quitan cada 2 años. Eso es lo que había sucedido con Ortiz Gil, con Ortiz Rubio, con Abelardo. O sea, ¿para qué vamos a votar si van a durar solamente 2 años? Segundo, lo consideraban un callista. Y además hay que reconocer que el carisma de Lázaro Cárdenas fue posterior, no durante su campaña presidencial. Realmente el carisma de Lázaro Cárdenas nace, surge a partir de su rompimiento con Calles. Y esto me lleva al segundo momento de la biografía que estamos analizando. Si el primero fue el ascenso, el segundo es el de la consolidación. ¿Cuándo se consolida Cárdenas como el personaje histórico que va a ser? Cuando rompe con Calles a mediados de 1935. ¿Cómo se da este proceso? Es una lección de lo que es la maniobra política, el manejo político, la percepción de un político enormemente intuitivo, ¿sí? Repito, sin muchas definiciones ideológicas, pero enormemente intuitivo y pragmático, como era Lázaro Cárdenas. Toma la presidencia, comienza con sus apoyos a los movimientos huelguísticos, ofrece el reparto agrario, intensificar el reparto agrario, y Calles abiertamente en junio de 35, esto es, 6-7 meses después de que Cárdenas asumiera la presidencia, critica abiertamente, rompe toda formalidad, toda, digamos, tradición en la política, donde muchas de las críticas se hacen en ambientes palaciegos, rompe esta tradición y critica abiertamente a Cárdenas por su apoyo al movimiento obrero y por su apoyo a la reforma agraria. Típico procedimiento del maximato. El jefe máximo instruye, reconviene al presidente formal sobre cómo debe hacerse la política en México. Sin embargo, a diferencia de Abelardo, a diferencia de Ortiz Rubio, Cárdenas rechaza abiertamente las críticas que le acaba de endilgar Cárdenas. Al día siguiente se define como un presidente obrerista y agrarista. No solamente eso, empieza a operar políticamente, no es una actitud meramente discursiva, cambia inmediatamente al gabinete, en buena medida un gabinete callista, y cambia al director, al presidente del PNR, el partido creado por Plutarco Elías Calles apenas 6 años antes. Entre septiembre y diciembre, voy a dar fechas para que vean ustedes cómo procede un político que sabe cómo se debe obtener el poder. Entre septiembre y diciembre de 1935, desaforó a 17 diputados callistas, a 5 senadores, removió a 4 gobernadores, pero por el procedimiento de desaparición de poderes. ¿Qué significa que sea por el procedimiento de desaparición de poderes? No permitir que el Congreso local nombre a un nuevo gobernador, ¿sí?, con la renuncia del saliente, sino que sean los poderes centrales, el Senado de la República, no el Congreso local, el que designe al nuevo gobernador. No solamente eso, quitó a Joaquín Amaro de la Dirección de Educación Militar, de la Dirección del Colegio Militar, tenía mucha influencia con los jóvenes oficiales, y removió también al jefe de la primera zona militar, al jefe de operaciones de la primera zona militar, la zona del Valle de México, en una evidente decisión para prevenir cualquier potencial cuartelazo. Por eso Lázaro Cárdenas cambia a ese jefe de la zona del Valle de México. Con esto, Cárdenas demostró una enorme capacidad política, y además quiero destacar lo hizo pacíficamente. Comparen ustedes cómo procede Cárdenas en 1935 a cómo habían procedido los Obregón y Calles en 1927 y 1928, cuando mueren de manera violenta Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. Pero Cárdenas no solamente, y esta era la gran diferencia, se dedicó a operar políticamente, sino que decía yo, la característica de estos nuevos políticos es el tener una alianza con bases sociales populares. Entre octubre y diciembre de 1935, al mismo tiempo que desaforaba diputados y senadores y removía gobernadores, Lázaro Cárdenas inició el reparto del Valle del Yaqui. Esto es una amenaza directa a los revolucionarios sonorenses convertidos en hacendados. Les reparte sus tierras. En diciembre de 1935, Cárdenas auspicia que se organicen en el Zócalo de la Ciudad de México manifestaciones obreras. La primera utilización pasa el Zócalo de la Ciudad de México de ser un zócalo pueblerino, ¿sí?, con árboles, con kioscos, a ser un zócalo político, un zócalo de masas. Organiza en diciembre de 35 manifestaciones obreras que piden la expulsión de Calles. Y efectivamente Cárdenas lo que hace es expulsar a Calles y a sus colaboradores íntimos del PNR, del partido que él había fundado apenas 6 años antes. La maniobra concluye en abril de 1936, cuando Cárdenas expulsa a Calles del país. En ese momento podemos decir que Cárdenas se ha consolidado en el poder. Podemos decir algo más, ha terminado la dinastía sonorense. Podemos decir algo más, ha terminado el maximato. Calles no entendió que el modelo del maximato, el modelo de tener un jefe máximo, poderoso y un presidente débil, no podía ser un modelo que se prolongara por mucho tiempo. Era necesariamente un modelo temporal, coyuntural, para responder a la crisis del asesinato de Álvaro Obregón. Esto lo entendió Cárdenas, no lo entendió Calles. No solamente es el fin del maximato, modelo, repito, necesariamente temporal, que Calles quiso prolongar inadecuadamente. En 1935, con Cárdenas removiendo a Plutarco Elías Calles, nace el presidencialismo mexicano. Se equivocarían si piensan ustedes que el presidencialismo es una característica innata y congénita del sistema político mexicano. Los sistemas políticos no tienen características eternas. Todas sus características son históricas, ¿sí?, con un principio y un fin. Podemos decir también, aunque hoy es muy criticado el presidencialismo, en esos momentos, en 1935, y por eso es importante el análisis histórico, no el análisis moral, no el análisis político, en esos momentos el presidencialismo resultaba benéfico para el país. Era importante que el país estuviera encabezado por una sola persona, por el presidente, por un presidente que le diera institucionalidad al país y no por un jefe máximo. ¿Qué significa presidencialismo? Presidencialismo significa que el presidente controla al poder legislativo, a los gobernadores, al partido oficial, al ejército y algo muy importante, novedad que aporta Cárdenas, a las masas organizadas. Esta es la gran aportación, lo que distingue a Cárdenas de los políticos de Nuevo Cuba. Incluso podríamos decir, ciertamente esta organización, esta vinculación entre poder ejecutivo y masas, esta organización vertical que se le van a dar a campesinos y a obreros, es una organización corporativista. Lo mismo podemos decir del corporativismo, hoy tan vilipendiado, en aquellos momentos era positivo, era un avance. Las masas estaban desorganizadas, las masas no habían tenido lugar en el PR, en el PNR. Era importante organizarlas. Esto lo hace Cárdenas y con esto se da el gran cambio. Entre 1929 y 34, las masas habían generado, los sectores populares habían generado inestabilidad para el país, comprensible por la crisis de 29. Lo que quiere hacer Cárdenas a partir de 1935 es que estas organizaciones populares, en lugar de generar inestabilidad, le generen fuerza al Estado mexicano. No quiero decir con ello que Cárdenas estuviera inventando un modelo nuevo, que fuera un personaje único de la historia mundial. No, esos modelos estaban siendo aplicados en la Unión Soviética, con distinto cuño ideológico, en Italia, en Alemania e incluso en Estados Unidos. ¿Sí? Vemos entonces dos características que quisiera señalar. Por un lado, el Cárdenas político, el hombre que conoce los tiempos, que conoce los resortes y que va desmembrando la estructura callista y construyendo una propia. Este es el operador político. Pero por otro lado, el Cárdenas estadista, el hombre que entiende los tiempos del mundo, los tiempos de México, el hombre que sabe cuándo es imprescindible cambiar de modelo para no incurrir en crisis mayores. Cárdenas, repito, político, Cárdenas estadista. Ese es el personaje al que nos estamos refiriendo. Tercer momento, las reformas. Cárdenas no fue reformista toda su presidencia. Hubo años que se caracterizaron por la implementación de las reformas. Estos años los podemos ubicar básicamente de 1935 a 1938. Podemos sectorizar incluso este afán, este impulso reformador por parte de Cárdenas, señalando antes que lo que él quiere son dos conceptos: concesiones a los sectores populares a cambio de una vinculación de las masas con el Estado mexicano. Organización, apoyo a cambio de concesiones sociales. Este es, digamos, el móvil de Lázaro Cárdenas, el modelo que quiere implementar. Voy a mencionar nada más de corrido algunos de sus actos en materia agraria. En enero de 35, apenas un mes después de haber asumido la presidencia, anunció que el reparto agrario se intensificaría. En julio de 35, en plena confrontación con Plutarco Elías Calles, la confrontación había iniciado el mes anterior, en junio. Bueno, pues en julio anuncia la creación de un frente campesino que debe ser organizado al interior del PNR, el partido de Calles. En septiembre organiza un congreso de unificación campesina. Antes los campesinos, o hasta ese momento los campesinos, estaban organizados en ligas estatales. Obviamente las ligas estatales dependían, beneficiaban, ¿sí?, al gobernador o al caudillo regional en turno. Lo que está proponiendo Lázaro Cárdenas es, en lugar de que las ligas agrarias estatales sean para beneficio del gobernador o del caudillo respectivo, pasen ahora a respaldar al gobierno central. Hay un proceso de centralización. No puede explicarse el presidencialismo si no se da este proceso de centralización. Octubre, ya lo mencioné, el reparto del Valle del Yaqui. También repartió el ingenio del Mante. Parece ser que entre sus propietarios estaba Aaron Sainz, muy vinculado a la familia Calles. Reparte el Valle de Mexicali en 37. En 37 también las haciendas saneras de Yucatán. A principios de 38 reparte en Puebla y Morelos respectivamente los ingenios de Atencingo y de Zacatepec. Al de Zacatepec le va a poner el nombre de un ingenio estatal, Emiliano Zapata. Y por último, en noviembre de 38 en Michoacán reparte las haciendas de Lombardía y Nueva Italia. Después de 1938, principios de 1939, no vuelve a haber un reparto agrario esencial. A lo largo del sexenio también se expropiaron pequeñas haciendas en todo el país. He mencionado únicamente los grandes repartos, pero también hay que tomar en cuenta que se expropiaron prácticamente todas las haciendas del país. Podemos decir incluso que con Cárdenas desaparece la clase social de los hacendados. Cárdenas tomó partido en favor de la reforma agraria. Cárdenas tomó partido no solamente de la reforma agraria, de la colectivización, ¿sí?, de la explotación agrícola. Cárdenas también tomó partido por las comunidades campesinas. Esto no quiere decir que tuviera una perspectiva del México viejo. Cárdenas también fue partidario de un modelo industrializador. Ya mencioné el Mante, ya mencioné Atencingo y ya mencioné el ingenio de Zacatepec, Emiliano Zapata. A cambio de todas estas concesiones, Cárdenas logró crear en 1938, el año de la expropiación, ¿sí?, la CNC, la Organización ahora sí Nacional de los Campesinos. En materia obrera, ¿cuáles fueron las principales reformas? Una vez que llega al poder, una vez que llega a la presidencia, de enero a junio de 35, apoyo y simpatía por cuanta huelga hubiera, recuerden, asume la presidencia en un momento de agitación y de radicalización en todo el país. En diciembre de ese año, 35, los obreros lo apoyan pidiendo la expulsión de Plutarco Elías Calles, manifestándose por el Zócalo de la Ciudad de México. Febrero de 36, Cárdenas se dirige a Monterrey, se enfrenta a los empresarios de esa ciudad y lo que se dice, como se dice en México, les lee la cartilla. Ese mismo mes de febrero de 36 se crea la CTM, la principal organización obrera a partir de entonces. En abril de 1936, dos meses después, Cárdenas ordena que se le haga el pago dominical a todos los trabajadores de México. Hay dos movimientos obreros que concentran la atención y caracterizan al sexenio: ferrocarrileros y petroleros. En mayo de 36, esto es año axial para el movimiento obrero, ¿sí?, estalla una huelga de los trabajadores ferrocarrileros, mayo de 36. En junio de 37, Cárdenas expropia las compañías ferrocarrileras. En abril de 38, es un proceso que dura dos años, le entrega a los obreros la administración de los ferrocarriles nacionales. Esto es, en Cárdenas no nada más hay una visión, repito, bucólica, agrarista del México viejo. No, en Lázaro Cárdenas hay también una visión moderna, una visión clasista, partidario de ver a los obreros como potenciales administradores de empresas y obviamente simpatizante de que los obreros compartan la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, el apoyo a los obreros más importante tiene que ver con el sector petrolero. Era un sector que tenía constantes huelgas desde 1930, pero estas se incrementaron a partir de enero de 35, cuando Cárdenas asume el poder. Obviamente les muestra su simpatía, el apoyo gubernamental. Recuerden, Cárdenas había sido jefe de operaciones militares en el sector de la Huasteca Petrolera, conocía, ¿sí?, en carne propia el proceder de estas compañías extranjeras. El gobierno da un laudo que es desobedecido por las compañías, laudo en favor de los obreros. En marzo de 38, Lázaro Cárdenas expropia las compañías petroleras. Por cierto, voy a insistir en un punto, a veces me resulta sorprendente que no se entienda debidamente. Cárdenas no expropió el petróleo, ¿sí? El petróleo no era expropiable. El petróleo ya era propiedad del Estado mexicano, lo dice la Constitución de 1917. Cuando uno lee el decreto de expropiación de marzo de 38, es muy claro, lo que Cárdenas está expropiando son los fierros, las maquinarias de las compañías, los activos de las compañías. Esto es lo que hace Cárdenas. Y también tiene una visión muy realista. No le entrega la administración de la compañía, de las compañías petroleras a los trabajadores como les había entregado el manejo de los ferrocarriles nacionales. Sabe perfectamente Cárdenas que el manejo del petróleo es un manejo técnico y por eso en junio de 38, tres meses después de la expropiación, se funda Pemex, Petróleos Mexicanos. Aquí vemos a un hombre con una visión absolutamente moderna, una visión favorable a un Estado activo, y sobre todo, otra vez un político, un estadista que entiende la política internacional. A pesar de ser un hombre sin estudios, llegó hasta el cuarto o quinto año de primaria, es un hombre de una inteligencia notable. Él sabe que los tiempos que se acercan son de inminente conflicto. En Italia, Hitler ha tomado el poder en Alemania, ha empezado con algunas ocupaciones ya de países vecinos. Cárdenas sabe perfectamente que tanto Inglaterra, sí, país expropiado, no nada más expropió compañías norteamericanas. Cárdenas sabe perfectamente que Inglaterra y Estados Unidos van a tener que tolerar la expropiación, pues no quieren entrar en mayores conflictos sabiendo que Alemania está en ascenso. Entonces Cárdenas muestra otra vez su capacidad estadista, su intuición de los tiempos políticos, ¿sí?, para hacer la expropiación en marzo del 38. Es difícil decir porque en historia no se conjuga el hubiera. La historia es puntual. No pudo haber sido hecha antes la expropiación, tampoco hubiera podido ser hecha después. Se hizo en el momento, en la coyuntura adecuada. Y ya que estamos hablando de esta política internacional de calles, podemos pasar al tema de la política exterior como parte de su política reformista. Hasta la presidencia de Cárdenas, México era un país marginado, ¿sí?, del orden internacional. No había sido invitado originalmente a ser miembro de la Sociedad de Naciones, se le había aceptado como socio tardíamente. México era un país enormemente desprestigiado en el ámbito internacional. La revolución, las constantes rebeliones del decenio de los 20. México era un país que tenía una política exterior absolutamente defensiva, la doctrina Estrada. Yo no juzgo gobiernos extranjeros para que los gobiernos extranjeros no nos juzguen a nosotros. Cárdenas cambia eso e inicia una política exterior activa, no defensiva, caracterizada por la defensa del nacionalismo y del progresismo. En otras palabras, en la defensa de la ideología de la Revolución Mexicana. Cárdenas va a criticar la invasión italiana en Etiopía, va a apoyar al gobierno republicano español a mediados de 36, va a ser prácticamente el único país que critique el Anschluss, la anexión de Austria por Alemania, a través sobre todo de Isidro Fabela, lo que explica que en Viena haya una calle con el nombre de Cárdenas y un parque con el nombre de Isidro Fabela. Va a protestar por la invasión checoslovaca, va a protestar por la invasión a Bélgica y Holanda. Y esto es muy importante. Cuando Cárdenas ha expropiado el petróleo en 38, y estas protestas son de los años 39 e incluso 40, esto hace que Estados Unidos no pueda ver. Por eso les digo, Cárdenas aprovechó la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no puede ver a México como enemigo. Al Cárdenas hacer todas estas críticas de la política alemana, de Hitler en particular, ¿sí?, Estados Unidos lo tiene que ver como un aliado en el conflicto internacional. Por un lado la expropiación, a pesar de ella, Cárdenas tiene una política absolutamente contraria a Hitler, que seguramente tenía muy satisfecho a Estados Unidos. A lo mejor esto explica que después, poco después de la expropiación, empezaron las negociaciones entre ambos países. Pero además, no se puede decir que Cárdenas tuviera una política exterior cargada, ¿sí?, en favor de, digamos, la Unión Soviética. También protestó por la invasión a Finlandia y además aceptó el asilo o dio el asilo a Trotsky, lo que fue muy mal visto por la Unión Soviética. En ese sentido, la política exterior de Cárdenas no es nada más una política de izquierda, ¿sí? También hizo críticas a países como la Unión Soviética. Es más bien una política exterior justa, una política exterior moral, una política exterior balanceada. Cambió la imagen de México. Dejamos de ser un país de caos, un país de violencia, para ser un país generoso, un país de asilo, un país nacionalista, un país progresista. En materia de política económica, la presidencia de Cárdenas se va a caracterizar por lo que sigue. Hay un discurso crítico de los empresarios y hay una abierta defensa por el Estado interventor, regulador, incluso expropiador y estatizador. Pero también hay un abierto apoyo a empresarios nacionalistas. Durante la presidencia de Cárdenas se nos olvida, pero se creó Nafinsa y el Banco de Comercio Exterior. En política social, En 1935, enero de 35, a semanas de haber asumido la presidencia, crea el Departamento de Asuntos Indígenas. No lo había. A mediados de 38, la Comisión Reguladora del Mercado de Subsistencias. Con él se crea también la Secretaría de Asistencia Pública. Y a finales de su gobierno, si bien no le tocó inaugurar la institución, sí se hace la Ley del Futuro Seguro Social. En términos de cultura, educación e ideología, los años de Cárdenas se van a caracterizar por lo siguiente. Fueron años muy ideologizados. ¿Sí? No hubo el fomento a los libros clásicos como con Vasconcelos, ni a los manuales técnicos como con Calles y Moisés Sáenz. Fue el apoyo a la educación socialista, a la educación indígena, cierta distancia con la Universidad Nacional, apoyo abierto al Politécnico, ¿sí? Surge la literatura comprometida, novela proletaria, el estridentismo, críticas abiertas, de hecho ya declive del grupo de los contemporáneos, ¿sí? Y en gráfica popular tenemos a los grandes grabadores como Méndez. Concluimos con la política política. Decía ya que fue el fin del maximato y el inicio del presidencialismo. Otro cambio fundamental de esos años, otra reforma fundamental de esos años en materia política, fue que el Partido Nacional Revolucionario, el creado por Calles en marzo de 1929, fue sustituido en marzo de 38, ¿sí? El mismo mes de la expropiación petrolera, por el PRM. El cambio no es solamente de siglas, se pasa de un partido de jefes políticos, de instituciones partidistas locales y estatales, a un partido organizado en cuatro sectores sociales: obreros, campesinos, militares y burócratas. No dice sector popular, dice específicamente burócratas. La idea del Estado está clarísimamente en ello. ¿Qué podríamos entonces resumir? Intentemos un resumen. Un proceso histórico mexicano que abarca todo el primer tercio del siglo XX. La Revolución Mexicana fue un proceso que buscó destruir el Estado oligárquico porfirista. ¿Sí? En el decenio de los 20, el nuevo Estado revolucionario se lanza en contra de la Iglesia Católica y busca disciplinar al ejército, tareas que tenía encomendado el Estado desde el siglo XIX. Se concluye ese proceso. Con Cárdenas en los 30 se da un paso más. Ya el Estado ha disciplinado al ejército, ya el Estado ha domeñado, ha limitado a la Iglesia Católica. Ahora lo que le da Cárdenas, a ese Estado son apoyos sociales. Convierte al Estado mexicano en el motor del desarrollo nacional. En el porfiriato el motor era la inversión extranjera. En los 20 era esta combinación de exrevolucionarios convertidos en empresarios. Con Cárdenas el motor es el Estado mexicano. No solamente eso, Cárdenas rompe una matriz. Hasta ese momento la clase media había sido la triunfadora en la revolución y las masas estaban subordinadas. Con Cárdenas, no digo que cambie totalmente la matriz, pero reduce el poder de las clases medias y aumenta el capital político de las masas. No solamente eso, rompe el binomio de los políticos empresarios, tan típico del decenio sonorense o de los 15 años sonorenses, y trata de imponer un gobierno hecho por políticos con bases sociales. Su proyecto no duró mucho tiempo, el binomio empresarios y políticos volvería a tener el poder a partir de los 1940. Ahora bien, el modelo cardenista, este que estoy mencionando de los 1930, dependía de su época. No pudo haber tenido lugar antes y no lo podrá tener después. Era un modelo que dependía mucho o respondía a la crisis de 1929. Los estados corporativos aún no habían sido vencidos, lo serán hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el Estados Unidos, después de 1939, ¿sí?, hizo más severas sus restricciones ideológicas respecto a los países vecinos, esto es, en otras palabras, no hubiera tolerado Estados Unidos, después de 1939, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, un vecino incómodo. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo bipolar que quedó después de ella, México estaba de este lado del Atlántico y por lo tanto su capacidad de maniobra era limitada. Cuarto y último momento, el momento de la moderación, de la consolidación de las reformas. Es obvio que la expropiación petrolera molestó a Estados Unidos, más a Inglaterra, pero repito, ambos países estaban atados de manos por la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, su política agraria, su política obrera, la educación socialista, la creación del PRM como partido corporativo, estructurado con cuatro sectores, molestó a las clases medias y altas mexicanas. De otra manera, no se explica la creación del PAN en septiembre de 1939 como un partido contrario al PRM y a la continuación del modelo cardenista. ¿Sí? Esto explica que no haya más reformas a partir de 1939. Cárdenas, otra vez vemos al gran estadista, al gran político, percibe, intuye, olfatea que la sociedad mexicana está escindida. Cárdenas percibe el riesgo que hay de una alianza entre el viejo callismo, derrotado apenas 3-4 años antes, con otros grupos conservadores. Cárdenas entiende perfectamente el riesgo de que algunos jefes del ejército no quieran la continuación de su modelo. Zedillo incluso se levantó en armas y Almazán abandonó al PRM para pasar a la oposición. Además, le han reclamado a Cárdenas que no haya tenido un sucesor afín a él. No había opciones en la izquierda para ese momento. Lombardo Toledano, uno de estos políticos nuevos con apoyos sociales, ¿sí?, la CTM, estaba demasiado cercano a la Unión Soviética. Su viabilidad como sucesor presidencial era prácticamente nula. Francisco J. Mújica no contaba con el apoyo del ejército, no contaba con el apoyo del movimiento obrero más vinculado a la Unión Soviética por haber participado en el asilo a León Trotsky. Cárdenas sabía.
Continúa en medios.
Recuperar ciertas ligas con las clases medias, y también Cárdenas sabía que no podía prolongar su distanciamiento con Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Cárdenas en 1939 y 1940? Contra aquellos que sostienen que existe la revolución permanente, que hay una radicalización día tras día, Cárdenas va contra esa idea y dice: no puede haber una revolución permanente, hay momentos que hay que hacer cortes y hacer amarres. Cárdenas hace un amarre en 1939. Lo que él busca es asegurar las reformas que ya había hecho. ¿Sí? No quiere, con un sucesor de izquierda, arriesgar una confrontación interna o un conflicto externo. Él sabe que un sucesor de izquierda, ¿sí?, puede traer un riesgo de golpe militar o de rebelión más generalizada. Por lo tanto, Cárdenas optó por un sucesor moderado, Ávila Camacho. A partir de entonces, el país cambia, a partir de 1940. Concluyo diciendo lo que sigue. El modelo Lázaro Cárdenas, ¿sí?, desde entonces ha sido alabado, pero nunca ha sido continuado. En todo caso, hoy es asumido más bien por la oposición que por los gobiernos en turno, y no me estoy refiriendo nada más a los gobiernos de los últimos dos sexenios. El rompimiento del gobierno con el modelo cardenista fue clarísimo desde la presidencia de Miguel Alemán. Y creo que es, en cierto sentido, es correcto. El modelo de Cárdenas era un modelo temporal. Hoy en día no tiene viabilidad el corporativismo. Hoy en día no tiene viabilidad el presidencialismo. Hoy en día la agricultura está tecnificada. Sabemos que el reparto es insuficiente. Hoy en día el petróleo está absolutamente internacionalizado. Hoy en día no tiene viabilidad una economía estatizada. Hoy en día son inaceptables los proyectos educativos ideologizados. ¿Qué hay vigente del modelo cardenista? Su política social, ¿sí? La atención a los indígenas, la preocupación por los grupos desvalidos y sobre todo sigue vigente. Cárdenas nos dejó un legado moral, un legado de nacionalismo, de honestidad y de manos limpias, limpias de sangre. Cárdenas envió a Calles a Estados Unidos, no lo envió a Huitzilac. Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes.
Bueno, es así como el doctor Javier García Diego ha impartido esta conferencia magistral, La paradoja del gobierno cardenista, momento culminante y final de la Revolución Mexicana, en el Paraninfo Enrique Díaz de León.
Estamos, por supuesto, concluyendo muy gratamente, en excelentes términos, el trabajo magistralmente presentado por nuestro primer invitado en la conferencia, La paradoja del gobierno cardenista, momento culminante y final de la Revolución Mexicana. Muchas gracias al doctor Javier García Diego por esta brillante disertación. Desde luego también queremos expresar el agradecimiento al maestro José Luis Leal Sanabria y también, por supuesto, muchas gracias a toda la fina audiencia que nos dedicó su tiempo y atención. Les pedimos de esta forma, cediéndole antes el uso de la palabra nuevamente al doctor. Adelante.
Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Le agradezco a la Cátedra Cortázar, a la Universidad de Guadalajara, esta oportunidad. Yo realmente lo que quisiera es ahora quedarme aquí en este anfiteatro y gozar a Orozco por mucho rato. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues así llegamos ahora sí al final de esta transmisión especial en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara y con la participación del doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, quien ha sido el invitado de esta ocasión para la cátedra Julio Cortázar. Por supuesto que les agradecemos a ustedes el que nos hayan acompañado también en esta transmisión especial producida por Cecilia Fernández. Le agradezco al ingeniero Pedro Castañeda, que se haya hecho cargo de la parte técnica de esta transmisión y por supuesto también a Jesús López, allá nuestro operador en cabina central. Yo soy Alfredo Sánchez y los invito a continuar en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas noches.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Transmisión Especial. Transmite XHUG 104.3 de FM. Red Radio Universidad de Guadalajara.